Bien amigos, 9:16, estamos de vuelta en Faro Económico, les habla Eduardo Martínez, les recuerdo a los que se vienen incorporando, estamos aquí acompañados de Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, director de empresas, Ángel Cabrera también, director ejecutivo de Forecast Consultor, director de empresas también. Bueno, analicemos, partamos un poquito de lo que está pasando afuera, que la verdad, con que se nos viene el G20, el tema local donde hemos tenido estas paralizaciones no legales de los puertos, estas huelgas, la huelga también del sector público, que es relevante, el 15% más o menos del empleo en Chile lo da el Estado. Trabajo, sí. Supuestamente los empleados fiscales tienen un beneficio que es la inamovilidad a cambio de no ir a huelga. Pero eso no se ha cumplido nunca. Entonces yo creo que llegó el momento de sincerar. Pero la buena noticia es que hubo una cierta colaboración, se llegó a un resultado. Pero antes de eso, vamos a lo que está moviendo las bolsas. Veo, lo decía antes, Europa, totalmente positivo. Estados Unidos ayer tuvo un primer alza y vamos a ver hoy día como todavía un poco temprano para ver una tendencia. Pero vemos que el petróleo, ya en los $50 a la baja, el cobre positivo, 0.46, y un termómetro de lo que está pasando acá, el dólar en el mundo se ha depreciado, y Chile no es la excepción, Chile se ha apreciado la moneda local, ya estamos en 6.68. ¿Qué es lo que hay detrás de este cambio de tono de la Reserva Federal, que los mercados los han leído muy con cambios importantes en las valorizaciones?
Bueno, la verdad es que los números de la semana pasada para una serie de economías muy importantes fueron realmente malos.
¿Eh? Aquí pasó bastante piola.
Y acá pasó piola. A mí me sorprende mucho que, bueno, somos como una islita también, con mucho respeto lo digo. Pero Alemania cayó cerca del 1% en el tercer trimestre. Japón cayó un 1,2%.
El producto geográfico.
El producto interno bruto, sí. Y China mostró una fuerte desaceleración del consumo. Entonces, la causa última es la famosa guerra comercial, y Alemania en particular es uno de los países más afectados, que estaba como en la sombra, que no, que... Porque Alemania, como proporción del PIB, exporta mucho más que el promedio mundial. El promedio mundial de exportaciones como proporción del PIB es un 30-31%. Alemania está por arriba del 40%. Y Estados Unidos...
Es el número uno del mundo. Es mucho más que China, por
ejemplo. Es mucho más que China.
Sí.
Y Estados Unidos...
Muy cerrado, yo creo.
12%. Entonces 10. Se ríen los peces de colores por el momento.
Estados Unidos puede vivir más aislado, es más autárquico, es más autosuficiente.
Y lo que ha hecho Trump es aislarlo todavía más. Pero...
Ha explotado eso.
¿Qué te quiero decir con esto? Lo que te quiero decir que va a haber que mirar con mucha atención las cifras del cuarto trimestre. Porque si Japón y Alemania vuelven a mostrar el numerito, quiere decir que están en recesión. Están en recesión. Dos trimestres consecutivos de caída en el PIB es recesión. Entonces, eso ha afectado...
Esos son los nubarrones que se nos viene, que Rodrigo Vergara mencionaba.
Esos son los nubarrones. Y ciertamente eso inmediatamente hizo reaccionar a la Reserva Federal, que se dio una vuelta de carnero. Y ya te cambiaba a un tono más dovish, como se dice, ¿no es cierto? De no tan
dovish es uno, ya.
Yeah. ¿Ah? En el sentido de anunciar que no va a ir tan agresivo con las tasas de interés, y sobre todo porque lo que saben los norteamericanos es que ellos al final, aunque tengan el 12%, si esa tendencia se prolonga en el tiempo, va a afectar a Estados Unidos también.
A ver, la hipótesis aquí de Alejandro Alarcón, y le quiero preguntar a Ángel Cabrera, es que Estados Unidos ha jugado un poco con un país más aislado del mundo, el comercio no es tan relevante, este 12% no es lo que le pasa a Alemania, a Japón o a China, que están mucho más integrados en el comercio exterior, y que esta subida de fuerte que venía de la tasa de interés al precio del dinero, que iba a tener un efecto importante sobre todos los mercados, al parecer está cambiando el tono, como diciendo, va a ser más suave, ¿ah? Porque estamos viendo la economía mundial más débil. ¿Tú compartes esta hipótesis, Ángel Cabrera?
A ver, yo creo que la comparto parcialmente. Yo creo que el mercado tiende a sobredimensionar el tono o una o dos palabras dentro de un discurso que puede contener miles.
Trata de leer cada frase.
Ayer el mercado reaccionó a un statement que hizo Jerome Powell cuando señaló que estaba, que la tasa de interés estaba cerca,
¿no?
Sí, el presidente de la Reserva Federal, señalando que estábamos cerca de la tasa de interés neutral. La tasa de interés neutral, según lo que ha dicho la Reserva Federal, sería un 3%. Estamos en este momento en el rango entre el 2 y el 2.25. Y eso el mercado lo interpretó como la posibilidad de que la Reserva Federal vaya más lento o no llegue tan arriba, porque lo que la Reserva Federal nos dijo en septiembre es que estaba pensando subir una vez más la tasa de interés este año, lo que la dejaría en un 2.50, y tres alzas más el próximo año.
O sea, 3.25
llega. 3.25. Entonces, con esa frase que dijo ayer Jerome Powell, el mercado empezó a tener dudas respecto a si va a llegar a ese 3.25. Ahora, estas dudas surgen porque llevamos ya casi dos meses de severas turbulencias en los mercados financieros. Entre las causas está la que señalaba Alejandro, el temor al ajuste monetario, señales de debilitamiento en la economía mundial, no en Estados Unidos, y eso hay que tenerlo muy presente. Los datos de la economía americana siguen siendo extremadamente buenos.
De hecho, el crecimiento fue más alto, apoyó un poco lo que había prometido Trump, porque sí, el crecimiento fue más alto
de
lo que...
De hecho, en el tercer trimestre la economía americana creció un 3,7 y con una alta probabilidad va a terminar este año con un crecimiento de un 3, un 3,1, lo que sería el mejor desempeño de la economía americana en los últimos 12 años. Por lo tanto, viniendo de 7, 8 semanas de fuertes caídas en los mercados accionarios, donde el mercado de Estados Unidos se ajustó más de un 10%, lo que vimos ayer fue una señal de respiro, una señal de alivio, pero que yo creo que está un poquito sobredimensionada, de la misma forma que el castigo que vimos la semana anterior fue exagerado.
O sea, está reaccionando muy volátil al alza, a la sí, buena o mala noticia.
Está, efectivamente, hay mucha, mucha incertidumbre.
Bueno, los traders viven de la volatilidad, así que también es el escenario que a ellos más les gusta, digamos.
Sí, definitivamente, a ver, mi visión es que el mercado accionario americano, luego de la caída de 11% que sufrió en las pasadas 7 semanas,
que borró toda la utilidad del año, dicho sea de paso,
eso fue una grosera sobrereacción. El mercado accionario americano, a mi juicio, está claramente subvalorado. Y yo creo que si se confirman los datos de actividad y el mercado tiene un poquito de tranquilidad luego de lo que dijo la Reserva Federal, el mercado accionario americano en las próximas semanas debiera comenzar a recuperar una buena parte de lo que había perdido en las semanas previas. Eso significa que el S&P 500 debiera volver fácilmente de vuelta a los niveles de los 2.800, los 2.900 puntos, pensando en unos 3.200 puntos para el próximo año. Yo creo que hay mucho valor en el mercado accionario americano, vea una economía americana muy sólida. Creo que muchos de los temores que se han estado dando en las últimas semanas son sobre reacciones, son exageraciones. Sí creo que China tiene problemas, pero eso es una historia aparte.
Pero eso viene, a ver, la guerra comercial, que se usa como la excusa aquí. La guerra comercial, recordemos que recién el 1 de noviembre empezaron a funcionar las sobretasas. O sea, no llevamos ni siquiera un mes. ¿Cómo hacer que el efecto sea tan fuerte que haya llevado a recesión, o a una pseudo recesión, bueno, a Alemania, a Japón, países que ya, o sea, esto viene de antes?
No, el tema de Alemania y Japón no tiene nada que ver con la guerra comercial.
No es el sector automotriz.
La contracción en Alemania fue producto de una combinación de factores climáticos, pero sobre todo un ajuste severo en el sector automotriz, no por la guerra comercial con Estados Unidos, sino que por los escándalos que afectaron, claro, a las grandes automotrices alemanas por el tema del fraude que hicieron en el tema de las normas de emisión de gas.
O sea, son otras cuentas.
Son otras cosas.
Pero yo estoy de acuerdo con mi amigo, mi colega Ángel, pero yo miraría con mucho cuidado esa situación, porque el cuarto trimestre va a ser la clave. Si continúa esta desaceleración fuerte o eventualmente una caída del producto, va a ser incuestionable que vamos a estar en recesión en Alemania. Y es verdad lo que dice.
Lo de Japón lo es menos probable que se dé.
Japón se ha arrastrado por años en una cultura de poco crecimiento, entonces de repente hay hechos puntuales. También acá se dice que hubo hechos puntuales en Japón.
Sí, también un tema climático, un huracán.
Pero yo miraría con mucho cuidado esta situación, porque al final uno no puede soslayar que Alemania, por ejemplo, le vende una cantidad impresionante de exportaciones a China. Y es incuestionable también que China se está desacelerando. Así lo han mostrado las cifras altamente cuestionadas
las de consumo interno,
las de China, siempre la gente, los analistas,
bueno, hay una fuente y no hay una democracia, entonces hay poco posibilidad de cuestionar los datos.
Exactamente, pero al final en la economía, si China se desacelera, le va a pegar a Alemania, y ya se está desacelerando, porque Alemania es uno de los principales mercados que tiene es China, y además hay una presión política tremenda, porque Xi Jinping se amarró el poder en el último congreso
de por vida,
con una promesa, de por vida se amarró.
Es una monarquía en el fondo.
Exactamente, pero la promesa es bastante dura, del crecimiento en los próximos 5 años cercano al 7%. Con esta transición que estamos teniendo con Trump, y Trump ha tenido también, antes de las elecciones dijo que iba a ir a conversar en Buenos Aires, y ahora ya se dio una vuelta de carnero de nuevo. Entonces,
a ver, explícanos ahí un poquito, porque el G20 ya partió.
Claro.
¿Cuál es la vuelta de carnero?
La vuelta de carnero de Trump fue que hubo mucha presión de muchos republicanos que le advirtieron a Trump que esta conducta que tenía anti-mercado internacional, en general proteccionista, para decirlo por su nombre, está preocupando a mucha gente, porque Trump salió a salvar una serie de senatorías y lo logró, y con eso se conquistó el derecho a ser el próximo candidato presidencial del Partido Republicano para el año 2020, pero dijo, yo voy a hablar con Xi Jinping, mandó un tuit y dijo, acabo de hablar con Xi Jinping, todo el mundo lo vio, y ahora ha ido en reversa nuevamente y dijo que si no le aceptan lo que él quiere en Buenos Aires, que va a ser este fin de semana, la reunión, ¿no es cierto? Yo creo que ahí vamos a tener noticias desagradables de nuevo los mercados internacionales.
Bueno, él está un poco abusando de esta fortaleza que él tiene respecto a no estar tan concentrado en el comercio internacional. Él sabe que le pega, y vimos como General Motors ha sido afectada a reducir 14.000 trabajos, pero todavía una economía más cerrada. A él le duele menos que el comercio mundial crezca que lo que le duele a un China, y está jugando esa carta, ¿o no?
Está usando ese leverage que tiene. Ahora, yo no diría que está abusando de eso, porque en realidad aquí los que han abusado durante décadas son los chinos. China ha robado groseramente tecnología de Estados Unidos, de Occidente en general.
O propiedad intelectual, como nos gusta llamarlo mejor. Toda la invención que han hecho empresas americanas ha sido copiada, burdamente. ¿Sí?
No solamente copiada, ha sido literalmente robada, porque cuando China fuerza a una empresa que quiere operar dentro de China a que libere toda su tecnología y se la entregue a un partner chino, eso no es copiar, eso es robar tecnología.
Bueno, la acusación que incluyó Donald Trump hace la semana pasada, son 50 páginas donde le entregó a la OMC precisamente con nombre, apellido, caso, hizo una acusación formal de robo, de espionaje industrial, hizo ver cómo empresas como Huawei estaban desviando todo el tráfico de información para limpiar los datos que tenían que ver con propiedad intelectual. Entonces, hay una acusación de robo bastante seria.
Así es, y yo tiendo a suscribir esa visión, y por lo tanto yo creo que aquí el tema detrás de la guerra comercial es un tema mucho más profundo que un simple capricho de Trump o de sus asesores respecto a una visión proteccionista. Yo creo que en realidad la mayoría de los miembros del gobierno americano no tienen una visión proteccionista, pero sí tienen conciencia de que China es una amenaza comercial, pero sobre todo es una amenaza geopolítica para Estados Unidos. Yo creo que el trasfondo de esta guerra comercial es un trasfondo mucho más geopolítico que un tema netamente económico. Y eso a mí me hace ser más bien cauto respecto a lo que podemos esperar en esta reunión del G20. Yo creo que es muy improbable que este fin de semana se anuncien grandes acuerdos. En el mejor de los casos, podríamos encontrarnos con que se acuerda comenzar un proceso de negociación. Ese yo creo que es el anuncio más
positivo. Ya, tú no estás en el lado de los optimistas que cree que terminada esto vamos a salir con un acuerdo de ambas partes, de bajar esos aranceles extraordinarios, de volver a restablecer el comercio mundial, y a Chile, que tanto le interesa, porque nosotros sí estamos en el grupo de países que el comercio es tremendamente, el comercio mundial es una parte importante del producto nuestro, y al final la derivada, la electromovilidad, el cobre, el consumo de litio, el consumo de tantos commodities nuestros, está relacionado con un crecimiento sano de la economía mundial, que involucra a China, involucra a Japón y Alemania.
Bueno, Yo creo, yo ahí no estoy tan de acuerdo con... Yo creo que Trump es proteccionista. Y ha dicho en su ideario económico... Estoy de acuerdo en lo de los robos.
O sea, no cree en el libre mercado.
No cree en el mercado, en la globalización. Porque él hizo una frase de él favorita, que es America first. América sobre todo, y tal vez el símbolo económico es la manufactura automóvil. ¿No es cierto? Que dijo que iba a proteger la industria y que iba a haber más empleo en Detroit, ¿no es cierto? Y primero eso, pero él está generando con el cierre. Con
pero
el...
Alejandro dice eso, pero no lo cumple. Por sí. ejemplo, ayer anunció que le va a quitar todos los subsidios a General Motors. Estamos hablando que en el sector electromovilidad, cada automóvil, para que sepa el auditor, tiene $7,500 de subsidios. Si tú le quitas eso, destruye la industria nacional. Entonces, al final, él anuncia una cosa, pero la que hace es bien contraria a eso.
Pero igual, ya los aranceles están. Ya los aranceles están sobre el acero, están
General Motors
sobre el
fabrica mucho en China, muchas partes la fabrica.
Y eso también se está destruyendo. Esa
cadena, claro.
En lo que estoy de acuerdo con Ángel es en el robo de básicamente las ideas de las patentes,
de la propiedad intelectual.
Pero yo creo que es muy grave que retrocedamos en el ámbito internacional,
de la globalización,
porque eso, no, entre otras cosas, nos afecta a nosotros. Nosotros ya hemos tenido ajustes fuertes. Si uno ve los índices de la minería, los últimos 4 o 3, no los tengo a mano acá, se da cuenta que ya hay un impacto en la minería porque está cayendo el precio, y eso es una cola de lo que está dejando la guerra comercial. Yo en eso sería muy cuidadoso, y lo que realmente nos conviene a nosotros.
Oye, para ir a la pausa antes, ¿cuál es el valor de crecimiento de la economía mundial que ustedes ven para el próximo año producto de estos ajustes? ¿En qué valor centrarías tú?
Bueno, aquí este año un ajuste muy fuerte. Pasamos de 4% que tenían muchas entidades, incluyendo, o se acercaron al 4%, incluyendo el otro.
2019 estoy hablando,
Sí, pero explícame, 2018, y se ajustó prácticamente a 3.5, lo que estamos viviendo ahora. Para el próximo año, yo creo que de seguir esta situación mundial, debería estar entre 3 y 3.5 con suerte, la mundial.
Ángel Cabrera.
Sí, yo creo que la economía mundial en 2019 va a tener un crecimiento en torno al 3,3-3,4%, lo que significa una desaceleración de unas 3 o 4 décimas respecto a lo que sería el cierre de este año.
Oye, vamos a hacer una breve pausa. Le voy a recordar a nuestros auditores que World Center son más de 200 empresas que se han cambiado a estos centros privados de negocio, que combinan muy bien lo que es la instalación logística para servir bien, especialmente hoy día en la era del e-commerce, pero también tiene una oficina de alto estándar con todos los servicios, casinos, seguridad, que es tan importante, bien ubicado, con muy buenos accesos, cerca de aeropuertos, cerca de autopistas, cerca del sector oriente. En menos de 20 minutos está el nuevo centro, que lo puede ver en la página www.workioncenter.cl, que queda ahí en Radial Nororiente, esquina Norte 5, la 5 Norte. También le recuerdo que un asesor financiero con más de 20 años de trayectoria es Capital Trust, que lo puede ayudar en el mercado de la compra, venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivo y la búsqueda de socios estratégicos. Más de 3.500 millones de dólares liderados nos avalan. Capital Trust. También le anunciamos que Savile Row ya está con su temporada de verano, donde puede conocer, por ejemplo, la nueva línea de camisas que requieren muy poco planchado. Puede ver las nuevas tendencias que hay, desde el slim, el classical y todas las formas distintas, pero para las tallas del chileno, para el fenotipo del chileno. Eso y mucho más es Savile Row. Y Coacyn, más de 50 años creando futuro, como a través de ayudar a la empresa mediana y grande en la transformación digital. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con Alejandro Alarcón y Ángel Cabrera.
Sé lo importante que es para mi empresa y mis clientes un muy alto estándar de seguridad. Es por eso que yo